El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Todo educativo. Un sitio que te permitirá aprender, repasar y hasta adelantar cualquiera de los temas que estudies en tu escuela. El trastorno del déficit de atención, visto desde una perspectiva pedagógica.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Los queremos invitar a que se pongan en contacto con nosotros a través de los correos electrónicos conexionupn@upn.mx o conexionupn@gmail.com. Nos interesa saber tus opiniones y sugerencias.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Si quieres hacer algo nuevo en tu tiempo libre, te invitamos a que escuches nuestra primera sección, Cartelera Pedagógica, donde ofrecemos información de actividades académicas y culturales que esperamos sean de tu interés.
Cartelera Pedagógica. Eventos académicos y culturales.
Bueno, mi nombre es Juan Rafael Coronel Rivera, soy fotógrafo y poeta, y vengo a invitarlos a la exhibición La Plaga, un análisis alrededor del turismo, que se va a celebrar en la Universidad Pedagógica Nacional, en el campus de la Jusco, del día 1 al 29 de octubre. Esta muestra, La Plaga, tiene como fin mostrar cómo el ser humano ha modificado sus hábitos para viajar y qué es lo que ve en estos viajes. El tema se aborda desde varias perspectivas, irónica, filosófica e incluso metafísica. Aquí la cuestión es ver cómo el ser humano funciona como un agente que vicia los sitios a los que va. Una de las ideas de esta exhibición es presentar al ser humano como este ente movible que va a determinados sitios para buscar una imagen y una identidad que fue ya preestablecida de estas partes para así poder posicionarse como este veedor, como esta persona que observa los lugares preestablecidos desde la función ya iconográfica. Otra serie también interesante dentro de lo que hay aquí son los guías de los turistas. Muy pocas veces se ha presentado en una exposición iconográfica a los personajes, a los guías de los turistas como personajes centrales de las exhibiciones. Y aquí hay una serie en donde se está viendo cómo es que, de una manera también irónica, estos personajes se convierten de repente en casi tiranos y son incluso los responsables de el movimiento de las personas que se van guiando a través de ellos, sino incluso de su ánima. Son los que les dicen qué es lo que tienen que ver, cómo lo tienen que ver, cómo lo tienen que digerir, qué es lo que tienen que digerir. Las fotos están tomadas alrededor de unos 20, 25 sitios por todo el mundo. Hay lugares en Oriente, en Occidente, hay muchos lugares en el interior de la República, y esto va haciendo que estas 97 imágenes nos vayan señalando exactamente todo este recorrido. Y el cierre de la exhibición es una penca de nopales y unos bambúes, porque hago una simulación de cómo es que fue la emigración hacia el continente americano, y yo parto desde allí, desde que ellos fueron los primeros turistas que visitan el continente americano. Y entonces estos cactus y estos bambúes, los dos tienen graffiti, y hago una alusión también a esta canción de Grabé en la penca de maguey tu nombre, en el sentido de que en realidad todas las cosas se reproducen en todos lados. Nosotros hacemos grafitis en las pencas de los magueyes y los chinos hacen grafitis en los bambúes. Entonces cierro ese ciclo de que realmente nosotros venimos de allá y de que todas las tradiciones tienen realmente un origen común y que va brincando en las genéticas de todos los individuos, en la genética tanto de los americanos como de los orientales. También toco temas un poco más escabrosos, como es el turismo sexual, que se habla muy poco de él, pero que realmente tiene un impacto muy grande dentro de lo que es el movimiento en general del turismo para el mundo, y cómo sobre todo los occidentales van a buscar estos lugares exóticos de sexo exótico para poder, igualmente como aquellos que van a Teotihuacán, resolver su problemática sobre lo idílico, porque finalmente el problema es el mismo. Luego también me interesa mucho una cosa que hacía, que era tomarle retratos a los que se estaban tomando retratos. Me colocaba yo justamente atrás del fotógrafo que estaba retratando a su familia y hacía yo la misma toma que estaba haciendo este fotógrafo, que no tenía una intención artística. Entonces todas estas fotografías que van a ver ustedes, que parece que los personajes me están posando a mí, en realidad le están posando a un tercero y yo me metí y le robé la imagen. Y ya para finalizar, quiero recordarles que la inauguración es el día 1 de octubre y daré una plática en el auditorio Lauro Aguirre a las 2 de la tarde. La inauguración se hará a las 3 y mi nombre es Juan Rafael Coronel Rivera. Muchas gracias.
En la actualidad, ya no es posible educar a las nuevas generaciones con herramientas y la visión del pasado. Ahora, la disyuntiva es clara: clases presenciales o clases a distancia. ¿Cuáles son los criterios para elegir una u otra alternativa? ¿Te interesa utilizar las tecnologías de la comunicación y la información con fines educativos y a distancia? No te vayas de la sintonía de Conexión UPN, que en la cartelera pedagógica te hablaremos del diplomado Formación del Docente en Educación a Distancia, así como de otros acontecimientos académicos y culturales. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM te invitan al diplomado Formación del Docente en Educación a Distancia. Durante este diplomado, los asistentes conocerán, analizarán y reflexionarán acerca de aspectos teóricos, metodológicos y técnicos que fundamentan la práctica educativa en la modalidad a distancia. También conocerán aportaciones didácticas que, apoyadas por las tecnologías de la información y la comunicación, permitirán fortalecer los proyectos educativos. Al finalizar el diplomado Formación del Docente en Educación a Distancia, los participantes tendrán los elementos para la planeación didáctica del programa de su asignatura, con la incorporación de los elementos pedagógico-didácticos, epistemológicos y tecnológicos requeridos para su desarrollo en la modalidad educativa a distancia. Para más información acerca del diplomado Formación del Docente en Educación a Distancia, no lo pienses más y consulta www.cuaed.unam.mx. Y para continuar con el tema de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, escuchemos la siguiente invitación de la ANUIES. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Nacional invitan al curso El uso de las TICs en el salón de clase y en la educación a distancia, que se desarrollará el 1 y 2 de octubre del 2009. Algunos de los temas que se tratarán son: fundamentos teóricos del uso de las nuevas tecnologías en la educación, nuevas tecnologías en el salón de clase y en modelos a distancia, y el plan de clase presencial y en línea, una guía de evaluación, entre otros temas. Y recuerden, el curso El uso de las TICs en el salón de clase y en la educación a distancia se desarrollará el 1 y 2 de octubre del 2009. Más información en www.anuies.mx. Del 1 al 4 de octubre del 2009 se desarrollará la primera feria educativa Estudia sin Fronteras. El objetivo de esta feria es difundir la oferta educativa que ofrecen instituciones y organismos nacionales e internacionales. También conocerás quiénes, dónde y cuándo se imparten cursos de idiomas, todo acerca de la movilidad estudiantil, los intercambios académicos, los posgrados, investigaciones, becas y financiamientos académicos y estudiantiles. Más información de la Feria Educativa Estudia Sin Fronteras en www.estudiasinfronteras.unam.mx. Del 30 de septiembre al 2 de octubre del 2009, se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el simposio La situación de los plaguicidas en México, impactos y perspectivas. Algunos de los temas que se desarrollarán en este simposio son: uso de plaguicidas, impacto de plaguicidas en la salud, impacto de plaguicidas sobre el ambiente y alternativas no convencionales al uso de plaguicidas y bioplaguicidas, entre otros temas. Más información acerca del simposio La situación de los plaguicidas en México, impactos y perspectivas en www.uaem.mx. Les queremos invitar a que se pongan en contacto con nosotros a través de los correos electrónicos conexionupn@upn.mx o conexionupn@gmail.com. Nos interesa saber tus opiniones y sugerencias. En Red Pedagógica te ofrecemos un ejemplo de la forma en que la tecnología puede apoyar la enseñanza, el aprendizaje y la docencia. No te vayas de la sintonía de
Conexión UPN.
Estamos a punto de iniciar con la sección más ciberpedagógica del programa. Red Pedagógica. ¿Te gustaría aprender con una animación, un video o con una clase particular en línea cada tema que se te dificulte en la escuela? Pon atención a lo que sigue, porque con el sitio que te reseñamos hoy, no habrá tema que se resista a que lo domines. Se trata de www.todoeducativo.com, un sitio que te permitirá aprender, repasar y hasta adelantar cualquiera de los temas que estudies en tu escuela. Y lo divertido de este sitio es que la mayor parte de los contenidos vienen explicados con imágenes, con animaciones, videos y hasta juegos para que su comprensión no se te dificulte. En sus diferentes secciones encontrarás juegos, temas a desarrollar, ejercicios, mapas, software, ilustraciones y todo lo que te imagines para que lo que te parecía tan difícil en la escuela se vuelva de lo más sencillo mediante una visita a internet. Todo el contenido viene organizado por materia y por nivel escolar para que no tengas ningún problema a la hora de realizar la búsqueda. ¿Te imaginas, por ejemplo, qué tan complicado puede ser programar un robot para que haga lo que a ti se te ocurra? Dentro de www.todoeducativo.com tendrás la oportunidad de desarrollar la lógica para ordenar instrucciones, que es la base para cualquier programador. Una vez que domines este pensamiento, tendrás la oportunidad de controlar uno o varios robots para que realicen una serie de actividades y logren superar algunas pruebas. Imagínate controlar tu propio robot a través de internet. Pero las sorpresas no acaban ahí. Este sitio web cuenta también con algunos juegos con los que puedes divertirte con tus amigos, además de manualidades que complementarán algunos conocimientos que te den tus maestros. Hay desde imágenes para que imprimas y después puedas recortar y colorear, figuras geométricas para armar, sugerencias de figuras para hacer con plastilina. Bueno, vienen hasta algunas etiquetas para que les pongas tu nombre a los cuadernos y un horario para que organices tu tiempo y no llegues tarde a ninguna clase. Para los maestros y padres también, hay una sección dedicada a ellos. Pueden consultar algunos tips para lograr mayor atención en las clases o mientras los niños hacen la tarea. Encontramos artículos relacionados con la didáctica educativa, trastornos de déficit de atención, aspectos psicopedagógicos de la educación, salud de los niños, en fin, todo lo necesario para la educación de chicos y grandes. Además de softwares de apoyo para planeación de clases y técnicas de estudio. No lo olvides, todo esto y más lo encontrarás en www.todoeducativo.com.
660, Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Hoy, en Tertulias Pedagógicas, hablaremos de el trastorno del déficit de atención desde una perspectiva pedagógica.
Tertulias Pedagógicas, un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es el nombre que se le da a un grupo de comportamientos que presentan muchos niños y adultos. Estas personas tienen dificultad para prestar atención en la escuela, en la casa o en el trabajo. Pueden ser mucho más activos e impulsivos de lo que es usual para su edad. Estos comportamientos contribuyen a causar problemas significativos en las relaciones, en el aprendizaje y en el comportamiento en general. Por esta razón, los niños que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad algunas veces son vistos como niños difíciles o que tienen problemas de comportamiento. Escuchemos al maestro Gerardo Ortiz Moncada, miembro del Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM y académico de la Unidad 095 de la Universidad Pedagógica Nacional, quien nos hablará de qué es y qué no es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Adelante.
Sucede que en muchas ocasiones tendemos a pensar que el TDA, conocido como trastorno por déficit de atención, solamente obedece a un problema de corte atencional. Sin embargo, cuando observamos lo que sucede con algunos pequeños y con algunos jóvenes que han sido diagnosticados con este cuadro, podemos apreciar en ellos que el problema no solamente es de tipo atencional, esto es, además de la atención, observamos algunas dificultades en el lenguaje. En el caso de aquellos que estén en un proceso de escolarización, también observamos problemas de lectura, de escritura, de las matemáticas, y además observamos una dificultad para poder socializar en algunos aspectos o de acuerdo a algunos de los requerimientos psicopedagógicos que emanan de la propia aula. En este sentido, pareciera que el nombre de TDA en sí mismo no resulta suficiente para poder entender el complejo que subyace a esto, que en un momento estaremos aclarando. Otro de los aspectos que quizá tendríamos que mencionar es el hecho del déficit. Cuando se habla de déficit, normalmente se tiende a pensar en una disminución, esto es, que si hablamos de un déficit atencional, podríamos pensar que el niño no tiene una atención lo suficientemente conformada o consolidada para los requerimientos sociales, para los requerimientos de la escuela, para los requerimientos de la vida en general. Sin embargo, existen un sinfín de estudios que demuestran algunos aspectos muy interesantes. Uno de ellos, que me voy a permitir comentar de manera muy breve, es un análisis en el cual se ponía un modelo, le llaman de priming, en el cual un niño tenía que elegir dentro de varias imágenes que se presentan en una computadora si le resultaban agradables o si le resultaban desagradables. Era una tarea muy sencilla, si eran agradables marcaba 1, si eran desagradables marcaba 2. Lo interesante para el punto del análisis atencional era observar qué tanto se podía mantener durante la presentación de estos estímulos. Se presentaba la imagen, digamos, durante un periodo de un segundo, el niño tenía entonces que teclear el 1 o el 2 para elegir, y posteriormente se presentaba un espacio o un intervalo de aproximadamente, digamos, 2 segundos y medio, para que se presentara el siguiente estímulo. Y entonces lo que se observó es que en un principio los niños diagnosticados con TDA podían mantenerse, digámoslo así, en 5, 10, 15 imágenes quizá por mucho. Y gradualmente lo que empezaban a presentar es que en los periodos o en los intervalos en los que se presentaba una imagen y la otra, los niños empezaban a distraer, empezaban a voltear hacia otros lados, veían otras cosas. Y entonces, hasta ese punto uno puede pensar si existe el TDA. Lo interesante es que el niño tendía a voltear justo en el momento en el que se volvía a presentar la imagen. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera el niño, si bien puede distraerse, también es cierto que de acuerdo a su propia actividad tiene un superávit atencional. Esto es que el niño puede generar un cálculo, no un cálculo matemático, pero sí un cálculo en cuestión del tiempo, un cálculo físico, y apreciar cuáles eran esos intervalos. Y entonces, a partir de esta hipótesis, se generaron otros estudios para ver si el niño podía calcular esos intervalos. Y entonces lo que se empezó a hacer fue presentar una imagen, después un periodo de un segundo, otra imagen, un periodo de 3 segundos, otra imagen, un periodo de 1 segundo. En fin, la secuencia que seguía estos intervalos era de 1 segundo, 3 segundos, 1 segundo, 3 segundos, y los niños pudieron tener esa capacidad de voltear hacia el objeto o hacia el teclado y elegir de acuerdo a lo que ellos querían, si era un 1 o si era un 2, si era agradable o si era desagradable la imagen. Esto de alguna manera nos lleva a pensar que más que un déficit en sí mismo es una cuestión de un superávit. ¿Qué significa esto de un superávit? Que más allá de una deficiencia es una exacerbación del proceso en sí mismo debido a la dinámica y a los requerimientos en los que se encuentran estos pequeños. Esto nos lleva a indagar algunas cuestiones quizá un poco más complejas. ¿Cómo es que nos atrevemos a pensar que alguien tiene un problema atencional o un superávit atencional a partir de los requerimientos sociales? Entonces, si observamos qué es lo que pasa, por ejemplo, con muchos de los pequeños en la vida cotidiana, apreciaremos que ellos no tienen un esquema de orientación fijo. Esto significa que no tienen objetivos claros, no tienen objetivos precisos, porque se han venido rompiendo a partir de la actividad, digámoslo así, errática a lo largo de su desarrollo. Este es un punto que abordaremos en unos momentos más. En este instante estamos recordando que estamos analizando este concepto del TDA. Ya comentábamos entonces que no solamente es un problema de atención, sino se presentan problemas de lenguaje, lectura, escritura, matemáticas y otra serie de procesos. No solamente es un déficit, sino en muchas ocasiones puede ser un superávit. Y esto nos lleva a pensar entonces en el último término, que es el de trastorno. ¿Realmente es un trastorno o realmente obedece más bien a una serie de condiciones de la dinámica en la cual se va desarrollando el niño que hace que más que un trastorno en sí mismo es una serie de dificultades y una serie de problemas debido a los esquemas de orientación en los que se encuentra? Este punto ha sido muy debatido por muchos expertos, por muchas personas. Ha habido muchas publicaciones en torno a lo que es el TDA. Sin embargo, el hecho de que alguien crea o se plantee sobre un esquema fijo, funcionalista, de la atención, la memoria y otros procesos, no significa que el TDA tenga que existir en sí mismo. Y aunque pudiéramos decir que sí existiese o no existiese este trastorno, lo complicado o lo difícil para cualquier especialista es saber cómo sí distinguirlo, cómo poder abordarlo y cómo poder pensar en él en términos de las formas de intervención. Dicho con otras palabras, no basta con ver a un niño que porque se distrae dentro del salón de clases, ya lo vamos a diagnosticar con TDA. Quizá tendríamos que voltear a ver qué es lo que está haciendo el maestro. Cuando analizamos el grueso de los diagnósticos psicopedagógicos, pareciera que el diagnóstico psicopedagógico tiene que ser exclusivamente una categoría que aborda los problemas o dificultades que pudiera tener los pequeños en el aula. Y difícilmente nos detenemos a observar cuál es la dinámica que establece el profesor dentro del aula para poder entonces trabajar con los niños que presentan X o Y dificultad. Y entonces estamos observando que muchas veces los profesores nos estamos quedando a la zaga en la comprensión de lo que podría realmente ser el desarrollo del niño, y eso nos mete en una dinámica un tanto más compleja. Es entonces que en este sentido podemos apreciar que tenemos niños con TDA diagnosticados solamente a partir de una observación somera, solamente a partir de una observación que obedece más a los recursos, insisto, psicopedagógicos del profesor y ya no a los requerimientos o las dificultades que el propio niño pueda presentar. Es en este sentido que es importante quizá pensar que si bien nadie puede decir que el TDA no existe en sí mismo, lo que sí tenemos que discutir es cuáles son los elementos que van acompañando esto que es un trastorno, esto que es un déficit, esto que es la atención, y si realmente sucede en los porcentajes en los que tiende a decirse o atribuirse en el grueso de la población. Existen estadísticas con altos porcentajes de niños con TDA, pero cuando observamos los criterios diagnósticos, entonces nos ponemos a pensar que esos criterios diagnósticos obedecerían muy bien a la dinámica de muchas personas, de muchas ciudades, de muchos lugares. En un momento comentaremos esto con más detalle. Ahora bien, ¿qué sí es importante comentar en torno a esto de las, quizá las creencias populares que existen en torno al TDA? Y una de ellas es que si el niño tiende a dar mucha lata, entonces ya podemos hablar de un niño con TDA. Algo que quisiera compartirles es el hecho de que he tenido la fortuna de trabajar en aproximadamente 6, 7 comunidades indígenas de distintos estados del país y no me he encontrado un solo niño con TDA. Me he encontrado niños, si así los quisiéramos diagnosticar, niños hiperlatosos, ¿no? Pero son niños que al cabo del tiempo se regulan, se pueden estar quietos a partir, quizá de una amenaza, quizá de un castigo por parte de los profesores, por parte de los padres de familia. Quizá para algunos no sea el mejor método. Lo interesante a nivel psicológico es poder observar que el niño sí se está quieto durante 10, 15, 20, 30, 40 minutos, una hora o quizá durante todo el día después de un regaño. Esto nos hace pensar entonces que si es cierto que no podemos encontrar del todo niños con esas dificultades atencionales, entonces lo que sí podemos tener son niños con algunas dificultades de acuerdo al desarrollo de lo que se les está pidiendo y de acuerdo a lo que se está planteando o estableciendo como parte de la dinámica social.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos. Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Escuchemos la descripción que la doctora Dunia de Martini Romero, jefa del área de psiquiatría del Instituto Mexicano del Seguro Social, hace de los pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Bueno, son varias las características a tomar en cuenta. A veces predomina la desatención, a veces la hiperactividad y a veces la impulsividad. Entonces tenemos que entender que a veces el niño no va a prestar atención suficiente a los detalles y va a incurrir en errores por descuido en las tareas escolares. Puede tener dificultades para mantener la atención, incluso en tareas o hasta en actividades de juego. A veces impresiona que no parece escuchar cuando se le habla directamente. Asimismo, no sigue instrucciones, no finaliza tareas escolares, encargos, obligaciones, sobre todo ya en el adulto mayor, porque también llega a presentarse en el trabajo. Evita o le disgusta o es renuente, ¿sí?, a realizar algún esfuerzo mental sostenido. Puede extraviar frecuentemente objetos y puede distraerse muy frecuentemente con pequeños estímulos. Eso es cuando domina sobre todo la desatención. Cuando domina la hiperactividad, lo vemos que puede estar en continuo movimiento. Mueve en exceso manos, pies, se mueve en su asiento. Abandona frecuentemente su asiento en las clases o tiende a distraer a otros niños. corre, salta excesivamente. A veces tiene dificultad para jugar o dedicarse tranquilamente a una actividad por largos tiempos. Y cuando son impulsivos también podemos tener que responden antes de que uno termine de realizar la pregunta. Pueden tener dificultad para guardar el turno, quieren ser siempre los primeros, interrumpe, se inmiscuye en las actividades de los otros. Y pueden irse mezclando estos síntomas de hiperactividad, impulsividad o desatención. Hay niños que pueden presentar más algún área afectada.
Escuchas Conexión UPN.
660, Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Escuchemos ahora nuevamente a la doctora Dunia de Martini Romero explicarnos cómo se clasifica el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Bueno, es un padecimiento y hay que entenderlo como un trastorno, una disfunción, como le llamaba antiguamente, cerebral. Es un problema que le da problemas al niño y que requiere un manejo médico. No es nada más el niño berrinchudo o el niño distraído, ¿verdad?
Ahora el maestro Gerardo Ortiz Moncada nos hablará de los especialistas capacitados para diagnosticar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
En este sentido, nosotros trabajamos en algunos lugares, como puede ser el Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía para la Intervención y la Profesionalización. En este lugar nos dedicamos, entre otras cosas, a atender problemas y dificultades neuropsicológicas y psicopedagógicas que se puedan presentar en pequeños, también en adultos. Trabajamos con distintas poblaciones y lo que nos ha tocado apreciar en el instituto es que muchas veces, muchos de los niños que llegan con un diagnóstico de TDA son aquellos que presentan una serie de dificultades en la dinámica familiar. Nos ha tocado últimamente observar a algunos pequeños que quizá están inmersos en una situación de divorcio por parte de los padres, empiezan a presentar dificultades emocionales y entonces eso se traduce en un bajo rendimiento académico. Tienden a cambiar la jerarquización de sus motivos y de sus necesidades y eso hace que muchos de los pequeños ya no atiendan, ya no pongan atención a la escuela y entonces lo más fácil es decir que tienen TDA. En este mismo sentido, también parte de la práctica es trabajar en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad 095, en la cual trabajamos con la gente de la licenciatura en Psicología Educativa y de la licenciatura en Educación, tanto primaria como preescolar. Mucho de lo que trabajamos con estos alumnos tiene que ver o se relaciona con la posibilidad de generar programas de intervención, programas de aplicación que algunos de ellos están desarrollando para sus proyectos de innovación y para sus proyectos de tesis, en los cuales observamos que uno de los primeros elementos que tenemos que hacer, que a lo mejor es un requerimiento actual y muy fuerte, es desmitificar algunas de estas condiciones del TDA y saber cuáles son los elementos que se necesitan, quizá no para un diagnóstico totalmente preciso como podría quizá hacer un neurólogo o un neuropsicólogo, sino para tener los elementos necesarios para identificar lo que es y lo que no es y no estar sobrediagnosticando. En este mismo sentido, también trabajamos en la residencia de neuropsicología, que es parte de la maestría de psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí lo que trabajamos con los residentes, entre otras cosas, es atención a una población muy amplia de diversos sectores, de diversas edades, y entonces encontramos que muchas de estas dificultades del TDA obedecen a algunos de los aspectos que ya hemos estado comentando. El hecho de que la dinámica social en la que se encuentran es un tanto errática, es un tanto diversificada, sin un esquema de orientación fijo. Es en este sentido que, al considerar propiamente la práctica que desarrollamos en el Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía, ahí podemos tener la oportunidad de detenernos quizá con mayor tiempo, dadas las características del instituto, y trabajar de manera integral con algunos aspectos que tienen que ver no solamente con los problemas del aprendizaje y entonces convertirnos en personas que se encarguen de la regularización de los niños, sino lo que hacemos es, a partir de un enfoque histórico-cultural y desde el modelo de la teoría de la actividad, entender cuáles son los problemas básicos que subyacen, no voltear a diagnosticar solamente al niño y decir que él es el que tiene el TDA, sino voltear a ver toda la dinámica en general y a partir de ello tener un diagnóstico un tanto más preciso. Es en este sentido que el diagnóstico se vuelve una condición muy delicada, que normalmente quienes quizá podríamos pensar como los más capacitados para diagnosticarlo son los psicólogos, los neurólogos, los psiquiatras. Y ojo, esto no significa que el neurólogo o el psiquiatra en sí mismo, por su condición de médico, se vean obligados a prescribir un medicamento. Existen, afortunadamente, muchos especialistas del área médica que son conscientes de este hecho y saben que mucho de lo que sucede es parte de esta dinámica, quizá un tanto errática o quizá un tanto desorganizada para los requerimientos sociales. Ahora, en este sentido, algo muy rápido y muy breve es la cuestión del tratamiento y del pronóstico. El tratamiento tiene que ver mucho con esquemas de orientación que se generan dentro de las sesiones clínicas, ya sea del psicólogo educativo, por ejemplo, de los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, o de los alumnos de la maestría en neuropsicología, o de alguna otra serie de especialistas. Y estos esquemas de orientación, pues trabajan básicamente ante la intención de, en sesiones de una hora, 40 o 50 minutos, poder brindar alguna serie de sugerencias y alguna serie de aspectos que permitan construir un programa, como ya comentábamos, basado en los motivos y en los objetivos propios de la actividad del niño. Es en este sentido que el tratamiento en sí mismo nos va dando una serie de elementos pronósticos de hacia dónde se puede orientar. Mucho de lo que se presenta o que se observa en niños con problemas atencionales, para ya no llamarlo TDA, es que más que el problema atencional en sí mismo, lo que tienen son problemas espaciales, tienen algunas dificultades de este orden y entonces les cuesta trabajo relacionar los elementos que se les piden, digamos, por ejemplo, en un problema matemático, y entonces se pierden ante la tarea, pero eso no significa que tengan TDA. Ahora, observamos otros niños que tienen dificultades, por ejemplo, de retención audioverbal, y entonces el hecho de que se les dé mucha información de un solo tajo o de un solo golpe para una consigna, hace que el niño se pierda en la tarea y entonces dicen que no tiene capacidad de mantenerse en ella. Podemos observar niños que tienen algunas dificultades aparentemente mínimas de carácter motor y esas dificultades se trasladan a otros aspectos. Es en este sentido que además de la intervención que hacemos, es muy importante que la familia se comprometa y generar esquemas mucho más amplios, complejos, de aspectos más constantes que obedezcan a los objetivos fijos y necesarios para los niños.
660, Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
No se vayan de la sintonía de
Conexión UPN.
En este bloque, la doctora Dunia de Martini Romero nos hablará de los tratamientos que se utilizan en el Seguro Social para pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Todo está muy relacionado al área más afectada. Se usan tratamientos terapéuticos a través de algún tipo de terapias de juego, tratamientos farmacológicos, medicamentosos, entre ellos encontramos algunos estimulantes, el metilfenidato, por ejemplo, es uno de ellos. En algunas otras ocasiones se utilizan algunos antidepresivos o, dependiendo del estado del niño, algunos moduladores del ritmo cerebral.
Ahora el maestro Gerardo Ortiz Moncada, miembro del Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM y académico de la Unidad 095 de la Universidad Pedagógica Nacional, nos dará algunas sugerencias para padres de familia, maestros y niños que estén cercanos a personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Bueno, mi nombre es Gerardo Ortiz y en este momento estamos hablando sobre lo que es el trastorno por déficit de atención. Comentábamos hace unos instantes lo que eran algunos de los aspectos generales, en términos más que una definición en sí misma, de una concepción que se puede tener en torno a los aspectos que la distinguen. En este sentido podemos hablar de algunos manuales que se han especializado en hacer estudios muy serios y muy formales en torno a lo que es no solo el TDA, sino muchos otros trastornos. Podemos hablar, por ejemplo, del DSM-4, y este plantea una serie de criterios que hay que cumplir de acuerdo a determinado tiempo, por determinados periodos. Sin embargo, siempre queda la duda de si esto que plantean algunos expertos nos resulta útil para la vida práctica. Esto es, nosotros necesitamos estar cargando el manual o aprendernos estos criterios diagnósticos para observar dificultades atencionales dentro del aula, o estas dificultades atencionales solamente son parte del aula y no suceden en la vida práctica en general, o la vida práctica en general tiene una serie de dificultades que hace que el niño quizá cumpla con uno o dos de esos criterios y los requerimientos de los adultos hacen que se vea o que se observe como un niño con muchas dificultades. Y quizá exista el lado contrario del niño que tenga 5, 6, 7 u 8 de estos criterios y tenga una serie de dificultades aún quizá mucho más profundas o quizá mucho más concisas. En este sentido, cuando hablamos de distintos aspectos sintomatológicos, de distintos signos que pueden distinguir al TDA, es importante no solo ceñirnos a los criterios diagnósticos que pudiera presentar un manual, sino una concepción un poco más amplia en términos del funcionamiento de la atención en sí misma. Existen un sinfín de modelos que nos pueden hablar de atenciones, tantas como las inteligencias múltiples. Existen otros modelos que solamente sostienen la idea de un solo tipo de atención. Y existen otros modelos, el que quiero compartirles, que parte de unas premisas de un doctor apellidado Luria, un psicólogo eminente de origen ruso, y este autor planteaba, entre otras cosas, tres tipos de atención básica a distinguir, no los únicos, pero al menos sí los más relevantes para el análisis, que son la atención más básica, que es el alerta, otro que tiene que ver con la atención selectiva y otra que es la de la atención sostenida. Normalmente observamos que existen muchos niños con algunas dificultades metabólicas, que tienen dificultades para poder controlarse, para poder regularse, pero en la consulta psicológica normalmente podemos pedirle a los padres de familia que disminuyan los niveles de azúcar, los niveles de todas estas frituras que suelen comer, que contienen altos niveles de carbohidratos y que no facilitan el procesamiento del adenosín trifosfato, para que estos niños puedan metabólicamente empezarse a regular. Y entonces observamos que al cabo de una semana, de 15 días, de un mes, el niño ya no se muestra tan hiperactivo o hiperdinámico por la ingesta tan elevada del azúcar. Esto es un elemento muy importante porque el hecho de que el niño esté alerta o que esté aletargado no significa que sea el elemento necesario para poder diagnosticarlo con TDA. En este mismo sentido, el otro punto o el otro tipo de atención que pudiéramos mencionar es el de la atención selectiva. Normalmente los niños no tienden a tener dificultades en este tipo de procesamiento, ya que ante la presencia de diversos estímulos pueden seleccionarlos, se pueden ir con uno, se pueden ir con el otro, y en fin, podríamos comentar mucho en torno a la atención selectiva. Sin embargo, quisiera detener más este comentario hacia lo que es la atención sostenida. La atención sostenida va a encontrar distintos ejes. Uno de los ejes primordiales es el de los esquemas de orientación. En este sentido, nosotros podemos observar, si hacemos una hipótesis de lo que es la especie humana, que nosotros nos distinguimos de muchos otros animales, entre otras cosas, por la capacidad que tenemos de generar distintos sistemas de orientación en la vida. Nos orientamos a partir de objetos, nos orientamos a partir de señas, nos orientamos a partir de los requerimientos de los otros, y entonces generamos una interacción social mucho más compleja. Entonces, ¿qué es lo que se observa en los niños que presentan problemas atencionales? Normalmente es una dificultad en la atención sostenida. Esta atención sostenida se refiere, entre otras cosas, a la capacidad de poder mantenerse durante los periodos de tiempo requeridos para una tarea sin perder de vista el objetivo y sin que el motivo se desvanezca dentro del esquema de la actividad. Entonces, si nos detenemos a observar estos aspectos de la motivación y del objetivo, encontraremos algo muy sencillo, que muchas veces tristemente pasa en las aulas. Los niños no están ni motivados ni interesados en lo que el maestro les está planteando, pero tampoco los encontramos con objetivos claros. Muchas de las dinámicas que algunos puedan seguir, ya sea desde un modelo constructivista, desde un modelo por competencias, desde un modelo el que sea, es necesario o es importante que se establezcan objetivos claros dentro de esas tareas o propósitos para que el niño pueda tener una consecuencia de los mismos. Esto es, que si el niño no tiene un objetivo claro de lo que está haciendo o de lo que se le está solicitando, entonces encontraremos algunas dificultades mucho más grandes. ¿Cuáles son estas? Que simple y sencillamente no tiene un esquema de orientación bien definido, no tiene constantes en su vida académica. Y si eso lo trasladamos un poco a lo que sucede en la casa, observaremos una dinámica más o menos parecida. No significa que en todos los casos la infancia sea destino, pero sí observamos, sí podemos apreciar que muchas veces, por los requerimientos sociales, papá y mamá tienen que trabajar, el niño está al cuidado a veces de la tía, a veces de la abuela, a veces de la vecina, a veces pasa mucho más tiempo en la escuela, y entonces eso hace que el niño no coma a sus horas, no desayune a sus horas, está esperando a papá y a mamá en la noche, y entonces cena a deshoras. Metabólicamente trae una serie de dificultades. Pero más allá de esas dificultades, existe este hecho de que el niño no se orienta, por ejemplo, dentro de lo que son los días de la semana, porque no sabe qué día está viviendo, no tiene ningún esquema de regularidad. Y si observamos con calma lo que sucede muchas veces cerca de las 8 de la mañana, cuando los niños van a entrar a la primaria, por poner un ejemplo, es que las madres de familia vienen maquillándose, vienen cargando al niño, vienen regañándolo, vienen haciendo una serie de cosas, y entre otras, los niños vienen desayunando, vienen con un pedazo de pan y un poco de leche en un vaso, o vienen con una de estas lechitas que ahora venden, y eso es todo el desayuno. Entonces el niño realmente no tiene una manera de mantenerse con una constancia fija. Lo amenazan con que le van a pegar, le amenazan una vez más, y entonces cuando el padre golpea o castiga al niño, lo hace no para castigar, no para corregir, no para orientar al niño, sino lo hace realmente para desquitar el coraje posterior a una serie de aspectos que se han venido conformando a partir de una serie de regaños. Pero el niño no lo recuerda, el niño simplemente voltea, ve a papá enojado, y entonces lo que piensa es: me está pegando porque está enojado, no me está pegando en consecuencia a lo que está sucediendo por lo que acabo de hacer. Con esto no quiero comentar ni quiero decir que hay que pegarle a los niños ni que hay que golpearlos, sino que hay que tomar muy en cuenta cuáles son las formas en las cuales podemos de alguna manera reorientar aquello que no es lo más adecuado en los niños. Y no solamente hay que pensar en el hecho de lo que no está bien, sino también en el hecho de lo que está bien, porque aún dentro de la dinámica aparentemente muy errática, es importante que observemos con detenimiento qué cosas sí puede hacer el niño dentro, por ejemplo, del salón de clases. En muchas ocasiones se pueden detener ellos para hacer aquello que les interesa. A lo mejor les gusta la clase de educación artística, a lo mejor les gusta la de educación física. En algunas escuelas que se cuenta con computadoras, los niños quizás se divierten mucho más que en la clase de español o de matemáticas. Y entonces esos pequeños aspectos nos obligan a pensar que el niño cuenta con muchas capacidades, cuenta con muchas habilidades, aún a pesar de la forma o de la dinámica en la que se le está educando. Y es entonces, en este sentido, para regresar, que tenemos que detenernos a puntualizar, a observar de manera detallada lo que son los motivos, las necesidades y los objetivos de los pequeños dentro del salón de clases, dentro de la casa, dentro de lo que nosotros estamos haciendo. En este sentido, para aquellos que se dedican a la docencia, es un reto enorme pensar en cómo poder generar esta dinámica que no tenga que ver con una cuestión de una sobrediagnosticación solamente porque mis recursos psicopedagógicos no me permiten mantener al niño interesado y quieto dentro de lo que yo hago. En el caso de los padres de familia, sí dedicarnos a observar cuál es la manera en que estamos conduciendo el proceso de desarrollo de nuestro niño. En el caso de otros especialistas, como pueden ser psicólogos, neurólogos y otros tantos, no hay que hacer un exceso de diagnosticación solamente porque el término existe y solamente porque nos gusta y porque se ha convertido en un término pareciera de moda. Es entonces que las formas de diagnosticarlo tienen que ser mucho más precisas, tienen que ser mucho más esquemáticas, y no podemos pensar solamente en que el diagnóstico es una cuestión actitudinal de un niño brincando o de un niño que voltea y tiende a desafiar a la maestra o que no le hace caso, sino que hay que detenernos a observar que estos niños, a pesar de esas dificultades que puedan presentar de atención, tienen una lógica funcional dentro de todo lo que hacen. ¿Qué significa esto de la lógica funcional? Que de alguna manera, independientemente de las dificultades que cualquiera de nosotros presentemos, ya sean problemas de atención, problemas de lenguaje, problemas de memoria, problemas para socializar, siempre hay una forma lógica en la cual nosotros nos relacionamos con distintos objetos, con distintas personas, seguimos determinadas pautas, a veces conductuales, de comportamiento, pautas familiares, y vamos observando entonces que la dinámica en sí misma de un niño diagnosticado con TDA no es errática en el sentido del TDA por el niño en sí mismo, sino más bien el déficit de atención subyace a la poca atención que se le está poniendo para orientarlo dentro de lo que es su vida práctica. Entonces, si no existen objetivos claros a través de los cuales el niño se pueda conducir, va a haber muchas más dificultades para su desarrollo en general, y eso es lo que muchos tienden a diagnosticar como TDA. Ahora, en este sentido, la pregunta podría ser si realmente solamente diagnosticamos a los niños con TDA o si también es posible diagnosticar jóvenes o diagnosticar adultos. Independientemente de la etiqueta que pudiéramos poner, si pensáramos en los criterios diagnósticos del TDA, entonces observaríamos que al menos muchos de los que vivimos aquí en el Distrito Federal tenemos toda esa serie de características y cualidades, y que más que una cuestión de un síndrome en el sentido de un síntoma o un signo clínico, es una dinámica social en la cual tenemos que estar. Salimos a la calle, volteamos para todos lados, nos estamos cuidando de que no nos asalten, y eso nos mete en una dinámica distinta, que si nos observan nuestros amigos de algún otro estado de la República, dicen quizá que somos muy acelerados, pero este nivel de velocidad que imprimimos a las cosas y esta poca aparente atención hacia los demás obedece realmente a los requerimientos de una vida con un alto nivel de estrés. Es en este sentido que cuando hablo de este requerimiento del análisis hacia los jóvenes y hacia los adultos, también va orientado hacia lo que son los pequeños. Y entonces, en ese sentido, tenemos que observar, entre otras cosas, que mucho de lo que se diagnostica realmente no es TDA, sino más bien son dificultades que nosotros como adultos estamos estableciendo en los niños para socializar y también como un parte de la dinámica para socializar con los demás. Esto entonces nos lleva a pensar quiénes son los especialistas que están capacitados para diagnosticarlo y cuáles son los tratamientos y las formas pronósticas que subyacen a esto. Eso ha sido todo por mi parte, les agradezco su atención. Mi nombre es Gerardo Ortiz, soy terapeuta del Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía para la Intervención y la Profesionalización Yolish Matilistli. Además, soy profesor de la Residencia de Neuropsicología Clínica de la Facultad de Psicología de la UNAM y profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad 095. Estoy a sus órdenes en el teléfono del instituto, que es el 24-58-0044, y personalmente en el correo electrónico gerardoortizmoncada@gmail.com. Les agradezco.
De esta manera llegamos al final de Conexión UPN. Los esperamos, como siempre, la próxima semana. Participamos en este programa en la conducción Margarita Castillo. En los controles técnicos y la asistencia de producción, Cruz Horacio Mejía Torres. En el guión y la coordinación de invitados, Ana Paola Romero García. Diseño y realización, Ricardo López Gutiérrez. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.
Conexión UPN. Un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.